Quiero seguir usando a la bicicleta como ilustración. Elwin, ¿puedes venir un segundito a ayudarme? Quiero que analicemos algo. Okay. Nathan, ¿sí que estás aquí? ¿Puedes agarrar la bici para que no se caiga?
Ok. Reach forward and grab those things.
Ok. Ok. ¿Tiene mucho sentido, chavos? Tú manejando tu vida por ti mismo se ve más o menos así, ¿verdad? Sí, muy, muy lógico. Y aquí pones a Dios, y no soy Dios, pero pueden ver la ilustración atrás. Entonces ya puedes bajar. Yo lo tengo. Ni siquiera puedes bajar solo. Ok. Quiero que pensemos en esto y en otras cosas que voy a tratar de compartir con ustedes. Pero vamos a empezar con oración. Padre, muchas gracias por cada joven. Gracias porque tú estás aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y pido que tú nos enseñes, Padre, que tu palabra nos hable en esta mañana. Y que tú seas glorificado por la respuesta de cada uno de nosotros aquí. Encomendamos el tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Yo no sé por qué cada campamento de jóvenes me toca a mí el mejor equipo. Y a veces no ganamos. Porque hay injusticias en la vida, ¿verdad? Pero la verdad, luego veo a los otros equipos y digo, ¡ay, eso también es un muy buen equipo! La verdad, jóvenes, los apreciamos a todos y es bonito que tenemos un poquito de sentir de competencia. Pero espero que todos lo tomen muy, muy a la ligera. Y que disfrutemos y aprendamos. Entonces, vamos a enfocarnos. Veo a Natán dice que tiene sueño. Yo no tengo sueño ahorita, pero me identifico con eso. A veces es una lucha y va a ser más difícil un poquito más adelante en el campamento. Pero traten de echarle ganas. Y a veces necesitamos pararnos o algo así. Siempre me gusta que Denny nos dice, pues párense, es su estilo, ¿eh? Es eso. Pero creo que lo que vamos a ver es importante. Rápidamente vamos a repasar. Hemos hablado de que Dios nos hizo. Él es, en Salmo 100, recuérdame, ¿cómo dice? Dios nos hizo a nosotros. ¿Cómo es, Miguel? Dios,
Él nos hizo a nosotros mismos.
Y no,
nos
hizo, no, ¿cómo es?
Nosotros
a nosotros mismos. Entonces, es muy importante ese concepto. Dios te hizo, jóvenes. No eres un accidente. Y Dios te hizo para muchas cosas, para honrar a Él, para conocerle y todo, pero también para ser amado y guiado por Él. ¿Y saben qué? Más vivo, más necesito de esto y más lo aprecio. Yo diría que he sido muy lento en someter mi vida al Señor como debí de haber hecho. Y el único resultado era sufrimiento innecesario y años perdidos, momentos, oportunidades perdidas. Y entonces mi ruego, pero sé que es difícil, pero los veo a ustedes y digo, no. Ahorita lo que más les importa es la marca de tu teléfono, tamaño de tu televisión, cosas así muy frívolas que no les van a satisfacer. Entonces el anhelo de mi corazón es que traten de quebrar esa mentalidad y pensar, analizar lo que la Biblia aquí nos dice. Entonces hemos visto que Dios nos creó, terminó la creación, dijo que es bueno en gran manera. Pero sabemos que hoy, cuando evalúen nuestras vidas, no estamos bien. Dios jamás podría decir de mí, de ti, de la humanidad, bien en gran manera. Al contrario, le da tristeza. Quiebra su corazón, pero lo increíble es que Dios nos sigue amando. Y hablamos un poquito de que la dinámica dentro de la Trinidad nos muestra que Dios es amor. Y así. Entonces vimos que Dios nos creó, nos puso en un jardín donde todo estuvo perfecto y hermoso. Pero ¿sabe qué? Lo más hermoso para mí del jardín de Edén. Les voy a decir a ustedes, ¿cuál es la cosa cuando han leído esa parte de la Biblia, capítulos 1, 2 y 3? ¿Cuál es la cosa más hermosa para ti del jardín de Edén? A ver si estamos de acuerdo. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué se te hace hermoso? A ver.
Él está con Dios.
Ok, ya primero lo pegó al blanco. Dice que en el fresco del día andaban con el Señor. ¿Pueden imaginar? Hoy en la tarde va a llegar Cristo aquí al campamento. Y vamos a poder pasear con Él, hacerle preguntas y así. Hubiera sido fascinante eso. Total armonía con Dios. Nada de sentir de culpa, ni vergüenza, ni pena por sus vidas. Dios puso en este jardín perfecto la opción de ir en contra de Él. Y a veces decimos, ¿por qué? Y recuerdan la historia, dice que puso el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios prohíbe que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, otra pregunta. ¿Estás conmigo? ¿Quién? Ay, me preocupas. Ahí te veo analizando la cabeza de Endon. Es una cabeza perfecta. Presten atención, chavos. ¿Qué quiere decir el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Alguien puede dar una definición? Ok, vamos a hablar de eso. Porque para mí es difícil. Y no, seguramente hay más de lo que yo todavía tengo que aprender. Pero lo que veo es esto. Dios no nos creó. Es tan importante eso. Dios nos creó de una cierta manera, donde aquí estamos, representados por la bicicleta. No puedes modificar eso. Dice Dios, nos creó hombre, mujer, y tú no puedes escoger cuál quieres ser. Dios nos hizo con un propósito y nos hizo con ciertas necesidades, pero una cosa que Dios no nos dio, y óigame bien, es la capacidad de determinar qué es correcto e incorrecto, ¿ok? Qué es bueno y qué es malo. Y lo puedo mostrar. En años pasados, los Estados Unidos, que es uno de los países relativamente conservador en cuestión del aborto, aprobó una ley que permite el aborto del parto parcial. Ok, ahora estamos hablando de la gente más sofisticada de los Estados Unidos. Europa ya lo habían aprobado hace años. Entonces ellos llevan la vanguardia en promover el aborto. El aborto de parto parcial es cuando el bebé ya está tan grande que tienen que literalmente sacar su cabeza del vientre de su mamá y meten un instrumento en el cerebro y matan al niño y ya lo sacan. Eso es legal. El hombre tiene la capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo. Hitler determinó que ciertas razas no deben vivir. Esa es parte de la evolución, de la teoría de evolución, la sobrevivencia de los más fuertes, los más capaces. Entonces mató 6 millones de judíos porque para él eran una raza inferior, apoyado por casi la gran parte de Europa. Entonces no solamente los nazis estaban de acuerdo con eso, muchos en Europa estaban de acuerdo con ese concepto. Y lo que quiero que vean, chicos, es esto. Cuando el ser humano sube a ser el capitán de su vida, no tiene la capacidad. No fuimos creados para dirigir nuestras vidas. Necesitamos que Dios dirija nuestras vidas. Necesitamos que Él determine qué es correcto e incorrecto. Y comer del árbol de la vida es de decir no a Dios y su administración en mi vida y decir yo quiero tomar esa posición. En pocas palabras, yo quiero asumir la responsabilidad de ser Dios en mi vida. Ahora, piénselo. ¿Es atractivo ser Dios en tu vida? O sea, a ver, levanten la mano los quienes dicen sí, es atractivo. ¿Ok? Y no, yo creo que los otros no entienden. Ojalá que fuera cierto, pero ¿te gusta obedecer a tus papás? ¿Te gusta obedecer las leyes del país? No, no nos gusta estas cosas, ¿Por qué? Porque queremos ser nosotros. Yo quiero determinar qué tan rápido voy a manejar. No quiero que alguien me diga, ¿verdad? Y así. Esa es la idea. Entonces, en realidad, todos deseamos ser Dios en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿pero somos capaces? No. Y tan pronto que ustedes, les ruego, que entiendan que no son capaces de determinar qué es correcto e incorrecto para ti, más rápido van a entrar en lo que es vida. Y el problema aquí es que Adán y Eva se engañaron. Entonces hemos visto que Dios los hizo, les dio el lugar más hermoso de la vida para vivir, y la única cosa que tenían que hacer era creer a Él. Y saben que, jóvenes, eso es lo que ustedes están enfrentando hoy. La mayoría de ustedes no creen de corazón que Dios sabe mejor que tú cómo vivir la vida. En realidad no lo creen. Y creen que son más que capaces de hacerlo. Recuerda lo que Michael dijo. Ya llevamos 6,000 años apostando de que Dios está equivocado y que somos capaces. Y el único resultado es tristeza y derrota. Ni una sola vez hemos podido ganar a Dios. Y joven, tú no vas a ganar a Dios tampoco. Tú dices, no, yo sí sé cómo vivir la vida. Te prometo que no es cierto. Y si solamente pudieras captar esa idea, humillarte y creerlo, grandes bendiciones te van a llegar. Entonces, para Adán y Eva, la decisión era, ¿creemos la palabra de Dios o dudamos de Él? Y le desobedecemos. Y hoy en día ustedes tienen la palabra, saben que en un momento les voy a decir que Cristo es el quien arregla ese problema que estamos por descubrir ahorita. Y ustedes tienen que determinar si lo creen o no lo creen. Así es de sencillo. Ahora, continuamos en el texto. Entonces estamos ahora en capítulo 3, versículo 1. Y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, de este árbol del conocimiento del bien y del mal, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ok. Lo que quiero que capten de la historia hoy es esto. Satanás casi siempre trabaja detrás de alguien. Ok. Él no te va a aparecer directamente. Él va a hablarte a través de alguien en la televisión, un amigo de la escuela. Sí, y aquí Satanás habla a Eva a través de ¿quién? De la serpiente. ¿Ok? Y entonces Eva escucha ¿qué? Al enemigo. ¿Y qué es su táctica?
¿Qué va a hacer con Dios?
Es parte, pero más quiero que se enfoquen en eso. Pone en duda la palabra de Dios. ¿A poco Dios te ha dicho? ¿A poco no es cierto? No morirán. Y nada ha cambiado en los 6,000 años, o 5 o 6,000 años, desde entonces hasta ahora. Todavía Satanás tiene una táctica muy sencilla, pero muy segura. Él quiere hacerte dudar de lo que Dios te ha dicho. Y yo les ruego, jóvenes, crean lo que Dios les ha dicho. Es cierto. Tenemos 6,000 años de historia comprobando que es cierto. Ahora, ponen en duda. Entonces recuerden eso. Eso va a estar en el examen. Y el examen de la vida, de seguro, si creen lo que Dios les ha dicho. Ok. Entonces, en 6 continúa y dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Perdón. también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué? El hombre decide que es demasiado atractivo independizarse de Dios. Dios nos creó para que Él lleve la silla adelante y nosotros vamos con Él. Pero Él dejó al hombre la oportunidad de rechazar esa situación. Pero prometió que en el día que lo hiciera, ¿qué iba a pasar?
Morir.
Exactamente. Vamos a morir. Entonces entró en ese momento la muerte. Y al momento que Adán y Eva comen del fruto del árbol de la vida, de conocimiento del bien y mal, su relación con Dios se separa. Entonces, Natán, ¿podría pedirte que me traigas una de las plantas en la maceta? Una que está aquí cerca. Se me olvidó traerla ahorita. Y entonces vamos a tratar de analizar eso, porque ¿cayeron muertos Adán y Eva? No, pero sí murieron. Dios siempre cumple su palabra. Nunca te va a prometer Dios algo. Cuando tú apuestas en contra de lo que Dios te ha dicho, siempre vas a perder. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el árbol, la planta, perdón. Y nosotros somos como esta planta. Y la hoja de la planta aquí, esta hoja, ¿puede vivir independiente de la planta? No, ¿verdad? Entonces, si yo arranco la hoja, ¿qué hice?
Se va a secar.
¿Esta hoja es viva?
No.
No, está muerta. Porque esta hoja depende de la planta. La planta está bien, yo no hice daño a la planta. Pero sí maté a la hoja. Porque la hoja depende de la planta. Tú eres como la hoja, joven. No fuiste creado a vivir independiente de Dios. Tú tienes que estar conectado a Dios. Él es tu fuente de vida. ¿Quién nos hizo soplando aliento de vida? Pues Dios, ¿verdad? Tú eres su creación. Y entonces, en el momento que Adán y Eva desobedecieron al Señor por no creer su palabra, entró la muerte, fueron arrancadas. Ahora, ¿esta hoja se ve muerta? No, se ve viva. Pero sabemos que en un chico rato, ¿cómo se va a ver? Seco y se va a volver a hacer polvo. En un chico rato podrías hacerlo así y ya no tendrías nada. Y jóvenes, quiero que pienses en esto. Porque naciste muerto en tus delitos y pecados, la Biblia dice. Y tu única esperanza es de que de alguna forma pudieras ser injertado en la planta, ¿ok? Y esto es posible por el amor de Dios. Y entonces aquí Adán y Eva pecan, son arrancadas de Dios, mueren, se ven vivos, pero mueren, porque ya no están conectados. Ustedes se han fijado en un ser humano como yo. No van a creer lo que me pasó el otro día. Fui con Michael a un restaurante y si se han fijado, Michael y yo somos algo parecido. A fin de cuentas es mi hijo, ¿verdad? Entonces entramos en el restaurante y ahí estamos los dos y me dicen a mí, te vamos a cobrar más por ser de la tercera edad. Es el descuento que menos quiero en la vida. Me da coraje que me... Pero digo, ¿por qué no ofrecieron a Michael? Somos muy parecidos. ¿Pero por qué? Porque la hoja está más seca y marchitada. Y llega el momento cuando no puedes ser injertado. Jóvenes, hay un momento que es demasiado tarde. Y la Biblia te dice cuándo debes responder al amor de Cristo. ¿Cuándo es? Hoy. Hoy es el día. Tú no sabes qué pasará mañana. Porque hay personas que viven hasta la vejez y su hoja se marchita. Pero ¿sabe qué? Hay otros que son simplemente aplastados en un accidente o en una enfermedad de jóvenes. No sabes tú que mañana estarás vivo. Pero si hoy respondes a Cristo, puedes tener vida eterna. Ahora, pensando en esto, vamos a conocer un poquito más de la historia. Hay tantos detalles, no podemos ver todo, pero solamente quiero que se den cuenta aquí, que Adán y Eva se dan cuenta de su desobediencia porque sienten vergüenza por su desnudez. Y aquí no es tanto la falta de ropa, sino es conciencia de que están cachados. Entonces, cuando tú estás en el baño alistándote para bañarte y estás sin tu ropa y alguien abre la puerta porque se te olvidó abrir la puerta, te da pena, ¿no? Que te ven tal como eres. Pero en realidad aquí va mucho más allá de eso. Es que ellos ya están desnudos y lo que realmente son, su desobediencia, la mugre del pecado, ya está ahí. Y les da pena y quieren taparlo. Entonces hacen hojas de higuera. Y siempre para mí es muy fascinante porque eso no es cualquier cosa. ¿Una vez has tratado de unir hojas? Son muy frágiles y todo eso. Pero lo hicieron y se tapan. Y es curioso. Esto para mí es muy representativo de lo que hacemos en religiones. Somos muy religiosos, creemos que estamos pues cubriendo nuestros pecados con buenas obras y todo eso. Pero realmente funciona, pues vamos a ver cómo les funcionó aquí a ellos. En 8, oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una pregunta, ¿está desnudo el hombre?
No.
¿Por qué dices que no?
Porque ya cosió una...
Exactamente, tiene hojas de higuera. Pero ¿sabes qué? Las hojas de higuera son como todos tus esfuerzos por cubrirte, por cubrir tu vergüenza, tus pecados. Y cuando tú te cuides, te protejas de tus pecados y confíes en una religión o cualquier cosa que pudieras hacer, un día vas a estar en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué tan tapado vas a estar? Nada. No te va a servir absolutamente de nada. La Biblia dice que tus buenas obras son como trapos de inmundicias ante Dios. Lo mejor que has hecho. ¿Pero qué tal lo peor que has hecho? ¿Cómo Dios ve eso? Oh, jóvenes, tenemos un problema. Y ahí se refleja. Ahora, estando en esta situación, entonces quiero volver otra vez a las bicicletas. Entonces, fíjame, sígueme en la bicicleta. Ahora, la bicicleta eres tú. Dios te hizo de cierta manera. Tú tienes la necesidad de un piloto o capitán y tú vas atrás y Él va a guiar tu vida. Y Él es de total confianza. Es increíble lo hermoso del diseño de Dios. Pero en ese momento, Adán y Eva pierden eso. Ya no están en buena relación con Dios. Dios sale, por usar la ilustración, y el hombre asuma esa posición. ¿Verdad? Y entonces, ya es un desastre que viene. Adán y Eva van a tener dos hijos, uno va a matar al otro. Entra pecado y tristeza en el mundo. Pero una de las cosas que es interesante cuando vemos nuestras vidas y el hecho de que no queremos a Dios en nuestra vida, siempre produce problemas. Y entonces hay dos maneras de responder a ese problema. Puedes ir a la verdad y decir, el problema es que yo no soy capaz de guiar mi vida. Cristo, por favor, ven a mi vida, diríjame tú. O puedes, y es fascinante eso, puedes hacer excusas y decir, la infelicidad, el desastre de mi vida, no es mi culpa, es culpa de otros. Entonces, el problema en el mundo es racismo. El problema en el mundo es que no aceptamos a los homosexuales. El problema en el mundo es la mujer con quien me casé. El problema en el mundo, en mi vida, es el que me emplea y no me paga suficiente. Si yo soy, y siempre echamos la culpa. Y es curioso. Vamos a ver qué pasa aquí con Adán y Eva. Ok, 6. ¿Cuándo la mujer? No, perdón. 8, 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre, y ahora, ¿el hombre qué dice? Sí. La regué. No. Dice, el hombre respondió entonces, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es fascinante eso. De sinvergüenzas en el mundo, nadie gana a Adán. No es solamente culpa de su esposa, es culpa de Dios, quien le dio su esposa. Ahora, cuando la creyó y estaba ahí todo bonita y guapa y todo eso, estaba fascinado. Pero ahora le da la espalda a ella más rápido de lo que puedes imaginar. Y ahora la culpa no es de Adán, la culpa es de Dios, quien se equivocó, y de su esposa, que se equivocó. Y Adán, pues, así. Y ahora las mujeres dicen, así es, hemos sabido toda nuestra vida que culpa es de los hombres. Entonces, porque no asumen su responsabilidad. Pero no tienen 13. Entonces, Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Y la serpiente, dice, la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. El chango me agarró. ¿Han oído eso? Ya. Increíble. No es mi culpa. Y saben que hoy en día el grito del mundo es, no es mi culpa, es culpa de otros. Si el mundo solamente aprobara el estilo de vida que a mí me agrada, todo estaría bien en mi vida. El problema es que yo lucho con un sentir de culpa porque la sociedad ha desarrollado normas que me oprimen. No es mi culpa. Jóvenes, nadie luche más con eso que tú. Es increíble, cada vez que yo enfrento a alguien de una falla, cómo sacan excusas aquí, allá. Siempre hablo de alguien que trabaja por mí y cuando le he dicho, ¿y esto cómo está? Es increíble la respuesta. Pero para que alguien te diga, ¿sabes qué? La regué, fallé. Es difícil. Somos orgullosos y no queremos humillarnos y reconocer nuestra falla. Entonces, aquí en la bicicleta, la culpa, no, pues es muy chistoso para mí. Con bicicletas, siempre la culpa de que no alcanza el ciclista, ¿sabes qué es? La bici. Es muy pesado. Entonces, tenemos jóvenes que cambian de bicis. Ya, espérame, hermano, tu bici. Y así, porque están seguros que si tienen una bici más ligera, les va a ir mejor. No. ¿Sabes qué? Han hecho estudios. Y una bicicleta que pesa 5 kilos más que otra. ¿Sabes en 100 kilómetros cuánto te hace tardar? Entonces, ok, estamos hablando de esta bicicleta. Si tengo otra que pesa 5 kilos más, eso es bastante en bicicletas. En 100 kilómetros, ¿cuánto me va a perjudicar en tiempo? 2 minutos y medio. No más. En 100 kilómetros. Es insignificante el peso de la bicicleta. El problema es tu condición. Entonces, el problema eres tú. Y saben que en la vida, tú eres el problema. Pero ¿saben qué? Hay muy buenas noticias, porque cuando tú aceptas que eres el problema, hay una solución a tu alcance. Porque es la verdad y puedes llegar a Cristo y Él te puede dar la solución que tú necesites. Te puede perdonar y te puede dar vida. Jóvenes, esa es una buena noticia. Y les suplico que piensen en eso. Adán y Eva la regaron. Entonces, por eso entra castigo. Ahora, el tiempo nos apremia. Tenemos que... es la hora, pero...
9:41.
Pero a qué hora tengo también. Entonces, a ver. Entonces, vamos a seguir aquí. Entonces, 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente... Ah, perdón. ¿Leí de la mujer? Sí, leí. Ok, bien. Ok, bien. Entonces... Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, y ahora va a empezar con una serie de consecuencias que vienen a las tres personas involucradas, de pronto de cuatro. Entonces, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, primer castigo va sobre la serpiente que llegó a ser instrumento de ¿quién? De Satanás, ¿ok? Ahora, quiero que simplemente una cosa sencilla. Jóvenes, cada vez que ven una víbora, recuerden que esa víbora te está enseñando más de que es un animal. Tal vez para ti desagradable, tal vez agradable, no sé. Pero el hecho de que mueve sobre su vientre, su panza, está en el suelo, te debe recordar de cuando eso empezó y qué implica para ti. El engaño del ser humano entró la muerte. Tú tienes un problema mucho más grande de cosas superficiales de esa vida. No estás en una relación de vida con Dios. Ahora, sigue. Y ahora habla con Satanás, o el castigo va sobre Satanás. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, y su simiente. Y eso es una referencia a Cristo. El Cristo te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Ok? Y luego, sigue. Y esta es lo que nombramos como el pro-evangelio, o es el inicio del evangelio. Alguien viene para rescatarnos. Simiente de la mujer es una referencia al hecho de que Cristo va a nacer de una virgen. Entonces, y va a aplastar el poder de Satanás y ganar la victoria. En Cristo hay esperanza, jóvenes. Ya entró la muerte, pero Cristo va a solucionar ese problema. Ok, y luego 16, a la mujer dice, y la mujer dijo, dijo, en gran manera multiplicaré tus dolores en el parto y con dolor darás a la luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, nuevamente, parte del castigo. Y es curioso porque quiero que piensen en ese versículo, chicos. Hoy en día vivimos en una época cuando hay mucha énfasis sobre la liberación de la mujer. Ok, quiero ser muy cuidadoso en expresar eso. Mujeres son seres humanos y valen tanto como cualquier hombre. Primero de Pedro dice que son coherederas ¿de qué? De la gracia de la vida. En realidad, en una cultura que funcionara como debe ser, mujeres serían tratadas como vasos más frágiles. Tendrían una posición de honor y respeto. Pero hay una cosa. Mujeres son mujeres, creadas para ser mujeres. Es su diseño. Y ellas no pueden encontrar solución a los problemas de su vida, y mucho menos al hecho de que están separados de Dios por cambiar a ser hombres. ¿Okay? Ojalá que nunca olviden eso, chavos. El diseño del Señor. Y no vas, escúcheme bien, no vas a contrarrestar ese castigo a menos que aproveches de la solución que Dios te da. ¿Ok? Mujeres marchando en calles nunca van a cambiar esa realidad. La manera de que una mujer puede realizarse y gozar de vida es acudiendo a Cristo. La única manera. Él es la solución, no la liberación de la mujer. Ok. continúa y dice a ella algo, perdón, en 16, una vez más, y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Eso no va a cambiar hasta que lleguemos a Cristo. Y hay mucho más, pero no quiero desarrollar eso más. 17, ya Adán. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, nada más quiero que piensen en tres dinámicas aquí. La mujer va a tener dolor en el parto, va a ser subyugada a su esposo de alguna forma y no va a querer eso, va a tratar de respingar en contra de eso. El hombre va a tener que ahora sufrir duro para ganar la vida. Ahora, hoy en día, ¿qué están escuchando? No, la solución a estos problemas es de que modifiquemos la cultura, de que cambiemos cosas, que redistribuimos la riqueza en el mundo. Tomamos lo que tienen los ricos, lo damos a los pobres. Y la historia sigue y sigue y sigue. Pero jóvenes, les pido, les suplico que se detengan. Todo eso es una solución antibíblica. Antibíblica. La solución es el que va a nacer, el simiente de la mujer. Él es quien va a aplastar a Satanás y quien va a ganar la victoria. Y jóvenes, si ustedes tratan de solucionar esos problemas de la manera del mundo, te estás engañando y no va a funcionar, vas a sufrir. Entonces, bien, veinte. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora, es muy interesante ese punto y quiero enfatizarlo, chicos. Muchos pensamos, y por eso a veces cuando estoy hablando con alguien de Cristo que no conozco y sabe que soy misionero, dice, ah, pues ¿cuál es la religión correcta en el mundo? Y mi respuesta es siempre, ninguna. Y eso les sorprende, y porque piensan que estoy promoviendo una religión. Y lo que quiero que vean es esto. La idea de religión es la hoja de higuera. Entonces, el ser humano piensa así, que Dios ve a Adán y Eva con su hojita de higuera y dice, ¡qué bárbaros! No está tan mal. Me impresiona. Me hace sentir lástima por ellos. Entonces, eso no va a durar mucho, pero miren el trabajo que les costó. ¡Qué es maravilloso esfuerzo! Coser hojas de higuera. Adán, ¿qué me he hecho? ¡Qué bárbaro! Así tal vez si usaras esta hoja te saldría mejor. No. Dios rechaza su esfuerzo totalmente. Y Él, más bien, les vista ¿con qué? Con hojas de un animal. Y esto significa mucho, porque no hay cierre para que quites piel de un animal y el animal salga, ¿verdad? Tienes que matar al animal. La paga del pecado es muerte. El mundo te dice, joven, que tú puedes vivir para siempre sin que enfrentes tu deuda. Y es una mentira. Pero la buena noticia es que Dios mismo provee la solución. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo y Juan el Bautista, al ver a Cristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque desde este momento vemos la idea de un animal, y el animal es un símbolo que representa a Cristo, El animal muere, el inocente por los culpables, y el animal le da cubrimiento. Lo que las hojas de higuera nunca pueden hacer, la paga del animal hace. Ahora, hay que tener cuidado. En realidad es una representación. El único quien pudo realmente librarnos de nuestros pecados es Cristo, ¿verdad? Pero esos animales están señalándonos a Cristo. Viene un día, para ellos, antes de Cristo, un día viene el Salvador, quien es el Cordero de Dios que va a morir pagando tu deuda, ¿verdad? ¿Cómo es ese árbol? ¿Qué va a pasar? Vas a morir, la deuda es muerte. Pero Cristo vino, pagó la deuda por ustedes y les ofrece vida eterna. Y aquí Dios no necesita nada del ser humano para su plan de salvación. Y hoy en día no necesita el ser humano. Sin embargo, el mundo está corriendo para arriba y para abajo, tratando de ver la forma de que nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer que esto funcione. Y es en vano. Créanlo, acéptenlo y pongan a Cristo en su debido lugar en tu vida. ¿Saben qué? Cristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Kate estaba comentándome de su idea de eso. Imagínate lo hermoso que sería de tomar un viaje con Cristo aquí y tú acá. Es la mejor cosa que pudiera pasar. Estamos enfrentando tiempos que son de enorme miedo para mí. Pero ¿sabe qué? Yo sé quién está en el asiento adelante. Sé quién es mi capitán. Y jóvenes, es lo que deseamos para ustedes. Que dejen de respingar y decir, no, pero no es mi culpa, es culpa de mis papás, es culpa de mí. Soy muy moreno, soy muy güero, soy muy bajo, muy gordo, muy alto, muy... Sí, es los vecinos, la escuela, las mafias, el gobierno, mi sexo, todo eso. No, el problema eres tú, porque has vivido en desobediencia. Tú quieres estar aquí, no quieres estar acá. Cristo vino y pagó la deuda por tu rebeldía para que Él ya puede tomar su lugar debido en tu vida. Acéptalo, por favor. Y aquí vemos que desde luego Dios en su misericordia con Adán y Eva dice, miren, jóvenes, no es por lo que ustedes han hecho. Sus hojas de higuera no cubren nada. Están desnudos delante de mí. Aquí está el cubrimiento. Y puedo ver a Adán y Eva ahí parado con la cabeza agachada, humillados. Y este piel del animal, ¿y qué está cayendo? Sangre. La paga del pecado es sangre. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que tú y yo hemos sido redimidos, salvos, por la sangre de un cordero sin tacha y sin mancha. El Hijo de Dios, la preciosa sangre de Dios. A gran costo, Dios ha provisto para que tú puedas disfrutar de su plan y de su vida. Entonces, hay mucho más que podemos decir de esto, pero quiero que simplemente, en conclusión, pienses en esto. Tú, hay muchas cosas, tú podrías decir, no, es mi vida, voy a vivirla como me dé gana, y yo siento que la forma de usar una bicicleta es así, porque pues hay manubrios acá, y ¿va a funcionar eso? No, pero ¿sabe qué? Sus vidas reflejan que así andan en la vida. Ni tienen la inteligencia de saber que la bici va para allá, no para acá. Y dicen, no, yo soy muy inteligente. No, ¿sabes qué? No somos inteligentes. Y nada más tienes que ver todas las cosas que estamos haciendo para tratar de llenar el hueco en nuestra vida que fue creado para Dios, para que Él lo ocupara y que Él te dirigiera y te diera vida. Entonces, jóvenes, esa es parte de la ilustración, todo eso está planeado. Gracias. Jóvenes, en conclusión, les suplico que piensen en eso y todo lo más que van a estar escuchando. Dios sí te hizo, te ama, sabe cómo debes funcionar. Entró un problema que echó todo abajo por nuestra rebeldía y nuestro pecado. La única solución es la que Dios ha provisto. Y es este animal que derrama su sangre es el simbolismo, es el dibujo de esto. Y todo eso señala al precioso Hijo de Dios, Cristo, quien murió por ti. Y les voy a decir una cosa. Saber de eso no es suficiente. Tienes que, en realidad, dejar que Cristo tome su debido lugar. Empieza poniendo tu fe en Él como tu Salvador, crees en Él. Pero luego tienes que entender que es una lucha. Cada día yo quiero estar aquí. Pero más que vivo, más me doy cuenta que eso es tan peligroso y tan horrible. Aquí ya no me gusta. Eso es lo que Dios me hizo hacer. Y aquí puedo participar. La vida tiene luchas, dificultades, pero estoy siguiendo a mi capitán. Jóvenes, por favor, no esperen hasta que tengan tantas tristezas y desastres en sus vidas para que se despiertan a esa verdad. Crean al Señor. Han visto lo que pasó con Adán y Eva por no creer. Tu enemigo número uno es tu falta de fe en la palabra de Dios. Destruyó la vida de Adán y Eva y a la humanidad en cierto sentido. Gracias a Dios hay manera de ser restaurados. Y ustedes también. Yo sé que han fallado. Todos hemos fallado. Pero hoy hay perdón en Cristo. No en tus hojas de higuera. No en tus buenas obras o tus metas. Está en Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por lo increíble que es tu plan. El amor que nos muestra tu plan para salvarnos. Y hay tanto más que no hemos visto en esta plática, Padre. Pero gracias. Pido que tu misericordia toques los corazones de los jóvenes en esta mañana, en el nombre de Cristo.